y nos vamos a entrevistar al coordinador de investigación de CELES, Carlos Díaz. Buenos días, Díaz, ¿cómo le va?
Buenos días, Aureliano, Andrés, un gusto estar con ustedes.
La segunda vez que me dicen Aureliano Andrés en el día, el paraguayo primero, usted ahora, no sé por qué será, será que alguien les cuenta que me llamo Andrés, debe ser Juliana Perdomo, pero bueno, está.
¿Vos te llamás Aureliano Andrés?
El Andrés es el nombre de la familia, el nombre familiar es Andrés, algún día te contaré la historia, viene de 1800 y algo, un Andrés Pole que fue asesinado en las afueras de Paysandú. Pero en aquellas guerras nuestras, ¿no?
¿Y tu hijo se llama?
Todos los pobres se llaman Andrés. Tienen un Andrés. Pero bueno, ese no es el punto, Díaz, obviamente. A usted lo sacaron a los medios. ¿Cómo viene bailando la bailanta esta de los medios?
Bueno,
Munyo le hizo el amague y salió usted.
Tuvimos buena realidad. A ver, siempre la idea es que podamos comunicar los trabajos que hacemos en CELES. Ignacio es el director ejecutivo,
claro.
Pero hay un gran equipo, y además de Ignacio, de mí, hay un grupo grande de jóvenes economistas que están detrás de todos estos cálculos, estos informes. Así que bueno, puede ser uno u otro, pero la idea es comunicar lo que trabajamos.
Si tú tuvieras que decir, si te preguntaran cuál es la gran noticia que dio este informe CELES, la gran novedad, quizás, si la hay, ¿cuál dirías tú que es?
Bueno, yo creo que aquí me gusta. A ver, es una muy buena pregunta, ¿no? Primero, creo que la novedad tiene que ver.
La dejó con la carretilla para abajo, así, con boca abierta, ¿no? Era un número que no nos esperábamos, muchos de nosotros.
Bueno, sí. Creo que es un número que bueno, nos genera desafíos en términos de políticas públicas. Creo que los esfuerzos y los objetivos del gobierno anterior, de este gobierno, están en esa línea de ponerse este tema de la pobreza en todas sus dimensiones como algo central. Pero sí, entiendo perfectamente que cuando uno mira las cifras, no son lo que uno le gustaría tener en un país como el nuestro.
Sí, además, sale el informe CELES y, bueno, se complica el tema en la campaña departamental de Montevideo, discusión del Montevideo olvidado y la pobreza sí, algún comentario de Mujica sí, que llamó la atención y explotó para arriba como un... Después el presidente de la ARU, que cierra la Expo Prado con un comentarios sobre el ingreso y la pobreza, generó también otra explosión. Explosiones políticas, ¿no? Ustedes sí, hacen otro tipo de mirada.
Sí, nosotros queremos proponer, o proponemos, mejor dicho, un análisis técnico.
Ajá.
Y me gustaría hacer un comentario respecto a esto, que creo que es muy importante y que no somos ajenos a esto en cuanto a que nosotros ponemos sobre la mesa los datos.
Sí.
El objetivo fundamental de esto es que los datos estén sobre la mesa y que los actores relevantes los tomen para agilitar, facilitar, enriquecer el debate en políticas públicas. ¿Ok? Eso es lo primero que diría. Lo segundo...
Para discutir con números reales, decís tú, para discutir con los números que
o todo... con más números.
O con más números. Bien, buena precisión, sí.
No podemos querer, o sea, no se pretende, a ver, en mi rol personal como economista, como interesado en las ciencias sociales, no hay una sola verdad. No hay una verdad definitiva.
Clarísimo.
Acá lo que tenemos que buscar es enriquecer el debate, mejorar el enfoque y tratar de tener más información para tomar decisiones correctas.
Díaz,
y otro punto, sí. ¿Podría Aureliano agregar una cosita más?
Dale, claro.
Si me permitís, que tiene que ver con esto también. Esto no es una evaluación de políticas públicas. Esto es simplemente información y datos desde una mirada, desde un enfoque, pero no es una evaluación de políticas públicas. El informe en ningún momento dice que la gestión anterior, la actual o la que vendrá, fue buena, mala, regular o excelente.
Entiendo.
¿No? Si yo quiero hacer un análisis de políticas públicas, tengo que hacer otra cosa. Tengo que hacer algo, por ejemplo, y sin entrar en detalles técnicos, un análisis contrafactual. ¿Qué quiero decir? Bueno, si no hubiese hecho esta política, si hubiese hecho otra, ¿qué hubiese pasado? Y ahí comparar. No hacemos eso. Nuestro objetivo es enriquecer el debate, proponer información, datos concretos sobre los cuales discutir.
¿Qué es ser pobre en el Uruguay? ¿Quiénes son los pobres? ¿Qué características tienen?
Es una gran pregunta. Y acá volvemos a lo anterior. Es difícil decir o argumentar a favor de una lista definitiva de atributos que tiene que tener una persona para ser o no ser pobre.
Tiene que ganar menos de 17 mil pesos.
Bueno.
Si trabaja.
A ver, yo, por ejemplo, acá se nos empieza a complicar un poco el partido. Pero si yo me concentro en ingreso, sí, podemos empezar a poner niveles de ese tipo. Ahora, ¿qué pasa? Nos puede pasar que incluso familias que crucen ese nivel de ingreso vivan de una manera muy similar a la que no lo alcanzan.
O sea, yo puedo ganar 25 mil pesos y vivir en un asentamiento con un techo de lata.
Bueno, podría llegar a pasar. Capaz que si tenés 4 o 5 hijos y tenés ese ingreso para el núcleo familiar, ahí capaz que también tenés pobreza por ingreso. Pero incluso cuando no tengas pobreza por ingreso, te puede pasar que tus condiciones, al menos en algunas dimensiones, y no pocas, sean muy similares a las de las personas que tienen pobreza por ingreso, o que padecen pobreza o están bajo la línea de la pobreza medida por ingreso. Entonces, yo no tengo una lista definitiva, pero parecería que la calidad de la vivienda en la que estoy, ¿no?
Vivienda.
La materialidad, el el hacinamiento, que no haya hacinamiento en la vivienda, que haya espacios específicos para baño, para cocina, parecería que son necesidades mínimas. Y esto es muy importante, y es una de las dimensiones. Esto es muy importante porque trasciende y va más allá de la pobreza en sí, o de la realidad que viven esas familias. Si yo quiero, por ejemplo, implementar políticas sanitarias como las que queremos implementar hoy y contener, por ejemplo, un brote, es muy difícil pedirle a una familia que vive hacinada en una casa que se quede haciendo cuarentena esperando un hisopado.
Es imposible, no difícil.
Bueno, sí. Entonces, estas políticas o esta medida o este entendimiento de la realidad va mucho más allá de la pobreza, las políticas vinculadas a pobreza que son clave, fundamentales, pero son solamente una pata de todo este problema.
Díaz, ¿hay una forma de medir en estos números la cultura? O sea, ¿hay una pobreza cultural, a tu modo de ver?
Bueno, a ver, es difícil usar esos términos, al menos a mí me cuesta un poco. Yo lo que trataría de ver es acceso a educación, ¿no? Acceso a herramientas que le permitan a las personas incluirse razonablemente en la sociedad que vivimos.
Ajá.
Y eso tiene
es
que
una
ver
forma con de mirar.
Sí, exacto. Eso tiene que ver con una de las dimensiones en las que trabajamos, que es el nivel educativo, el acceso a la educación formal, que tiene que ver con los años de educación de los mayores del hogar y con la participación o no de la educación en la educación formal de los menores. Capaz que por ahí va el enfoque o parte de la respuesta que podría dar a tu pregunta.
Bien. En los datos se habla de 500.000 personas, pero hay una cifra menor, que es 207.000, que vivían con ingresos superiores, pero tenían carencias. Es lo que estamos hablando ahora, de esas 207.000 que tendrían este ingreso superior a lo establecido, pero con esas carencias.
Exactamente. Lo que nosotros hicimos fue complementar la medición por método de ingreso con una medición alternativa, que lo que hace, o más que alternativa, complementaria, lo que hace es decir, bueno, hay personas que alcanzan un nivel mínimo de ingreso, pero en ciertas dimensiones, y en varias de ellas, no solamente una, viven de manera igual, esto lo hacemos por estadísticamente, no es cualitativo, es estadísticamente, vemos que estas personas viven igual que las personas, o que personas que están por debajo de la línea de pobreza.
Creo que te lo pregunté el otro día, Carlos, en otro ámbito, y porque es uno de mis desvelos. ¿Hay un número o un cálculo o les permite ver cuántos niños están en estas franjas a ustedes?
Bueno, lo que nosotros podemos... A ver, no nos concentramos en los niños, aunque en realidad es una dimensión muy importante. Lo que sí hicimos después de las interacciones que tuvimos contigo y con otros periodistas, es decir, bueno, este es un tema que tenemos que poner alguna cifra para poder ejemplificar o ilustrar esta situación. Y lo que hicimos fue ir a los datos y tratar de ver qué pasaba con la incidencia de la pobreza para menores de 0 a 6 y de 6 a 12 años, que son similares.
Sí.
Y con el método de ingreso, la incidencia es un 17%, esa Ajá. es muy alta, es bastante más alta que la total, que es 9%. Y cuando complementamos con esta medida y vemos la pobreza de una dimensión un poco, entre comillas, completa, por decirlo de alguna manera,
sí.
llegamos a niveles del 27%. En otras palabras, estábamos antes entre menos de uno de cada cinco, ahora estamos en más de uno de cada cuatro.
Hubiera querido no preguntarte eso porque hubiera querido que no me dieras esa respuesta. Pero está, hay que preguntarlo y hay que responderlo.
Sí, sí, lamentablemente esta es una de las características que tiene la pobreza, no solamente en Uruguay, sino en el mundo.
Sí, obviamente.
Y eso hace además que genere desafíos no solamente de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, porque eso, esta característica impacta intergeneracionalmente a la sociedad y hace que los problemas puedan perdurar más de lo que quisiéramos, no solamente para esa familia, sino para la sociedad en su conjunto.
Díaz, ¿ustedes tienen previsto hacer otro estudio similar? ¿Cuándo?
Bueno, nosotros lo que queremos es seguir utilizando la información que nos brinda el INE a partir de la encuesta continua de hogares, que es lo que usamos en este caso en particular para el año 2019. Lo que vamos a hacer es, cuando estén los datos, bueno, este fue un año bastante particular y por ende los datos también fue un desafío relevarlos. Entonces, ni bien tengamos los datos, esto sería principios del año próximo, tratar de replicar estos cálculos y ver qué pasó con la pobreza, no solamente por método de ingresos, sino mirándola de esta manera.
Bien, Carlos Díaz, superado el trance con los medios, ya te has convertido en un hábil declarante, o al menos una persona que explica muy bien, que es la mejor manera de decirlo. Así que te agradecemos.
No, les agradezco a ustedes el espacio. La idea es difundir el trabajo que hacemos en Ceres y quedamos a las órdenes.
Igual nosotros, Carlos. Saludos al equipo ahí. Abrazo, que tengas buen día.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, chocho.